Deportes.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Atlético Baleares.
Atlético Madrid.
Pues la verdad que con muchas ganas, es un partido que va a ser muy histórico, sobre todo para el club y los aficionados que llevan más años aquí esperando un partido así, una alegría, y nada, tenemos muchas ganas de que vengan y a ver qué podemos hacer.
Bueno, será un poco difícil, ¿no? Pero bueno, será un partido muy bonito y que seguro que disfrutaremos al máximo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No podemos empezar mejor la semana de Deportes COPE Baleares que con este sorteo de la Copa del Rey, emociones fuertes y con el tertulión futbolero. Ya están por aquí Álvaro Delgado, Vicente Engonga, Caño y Bagaza. Dispensamos al presidente que se ha ido a reflexionar después de esta eliminatoria que ha correspondido entre el Atlético Baleares y el Atlético de Madrid. El Mallorca va a volver a Riazor, cosa que no ocurre desde que le privara del ascenso al conjunto coruñés y fuera el Mallorca el que ascendiera en aquella recordada eliminatoria de ascenso en 2019. Desde entonces purga el Deportivo de La Coruña en categorías inferiores, primero Primera Ref, ahora Segunda División, pero ojo, ya como equipo puntero, como equipo emergente y como equipo que va derecho a la Primera División, segundo clasificado ahora mismo el Depor, que cuenta con un jugador, con el mejor jugador seguramente de la Segunda División, un jugador de otra categoría como es Yeremay, y cuenta con viejos conocidos como Chimo Navarro, Stoikov, exjugadores del Mallorca, y bueno, Chimo además de aquí, y ex también de la Unión Deportiva Ibiza, como el portero Germán Parreño, como el delantero Cristian Herrera, o el director deportivo Fernando Soriano. Como digo, muchos conocidos del Depor para esta eliminatoria contra el Mallorca y en Riazor, que es muy exigente para el Mallorca.
Y nos tienen ganas, Jordi.
¿Qué tal, Álvaro? Evidentemente, porque el Mallorca está como está, con lo justo en Primera División, no está en trayectoria ascendente y su rival, que le va a esperar en Riazor sin nada que perder y con el acicate de poder eliminar a un primera, y encima, como comenta Álvaro, con esas ganas después, evidentemente algo de revancha tiene que haber después de que fuera el Mallorca el que ascendiera, por lo tanto para ellos es una motivación, aunque queda muy poca gente allí, pero bueno, en el ambiente sí estará esa revanchilla, ¿no? En el ambiente sí, más que en la plantilla, creo yo. Y para el Atlético Baleares es una eliminatoria pues histórica. El sorteo ha sido de la siguiente manera. Después de toda la recreación de goles, de equipos, de presentaciones diversas que hace siempre la Federación Española, que se hace muy largo, no es que lo hagan mal, venden su producto lo mejor que saben y pueden, pero yo creo que tendrían que ser un poquito más económicos en cuanto a imágenes y tiempos, porque convocan a la una, tienen ahí a todo el mundo pendiente para tener su cuota de pantalla, que todo el mundo esté pendiente de la emoción del sorteo, que está muy bien, pero se hace muy largo y muy pesado. Hoy ha ido un poquito más rápido, ha estado como más inocente, como hemos escuchado, Jaume Tovar, ayer Las Rozas, acompañado por el director deportivo Marc Julià, secretario técnico del Atlético Baleares, ha extraído la segunda bola del sorteo, que ya se sabía que iba a ser la del Atlético Baleares, primero la del Ourense. Como campeón de Copa Federación, le correspondía a uno de los cuatro de la Supercopa. Es la primera eliminatoria, esta, los 16avos de final, en la que entran los equipos de la Supercopa, como le ocurrió el año pasado al Mallorca, que estuvo con ese privilegio, ¿no? Y eran, son el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. Entonces, al campeón de Copa Federación, Ourense, le iba a tocar uno de los cuatro grandes. Al Atlético Baleares le iba a tocar sí o sí como único representante de la Segunda Ref. Eso era motivo de orgullo y satisfacción, sin duda alguna, orgullo vallarico de ser el único superviviente de Segunda Federación, habiendo eliminado en Primera como el Español, y eran el segundo en el orden del sorteo. Ha sacado la bolita Jaume Tovar, y después, como había salido ya el Athletic Club de Bilbao, pues todo el mundo decía, así, Madrid-Barça. No es que el Atlético de Madrid no haga ilusión, es uno de los grandes, pero evidentemente todo el mundo quiere pues a los dos grandes, ¿no? Madrid-Barça. Y ha sido el Atlético de Madrid. Por ello, se ha huido. Si tuviéramos que poner el euforiómetro, es decir, medidor de la euforia en estos sorteos, ha sido en la escala de Richter un 7, pero no ha sido un 10. O sea, no lo han petado. No ha sido un ¡guau! Que se ha oído en Guadalajara o en Talavera, donde les ha tocado del Barça y el Madrid. No ha sido lo mismo. Ha sido en bien, pero no lo mismo. Muchos balearicos, y empezando por su presidente y propietario, querían Madrid o Barça, evidentemente, es lo que tiene más tirón. Pero bueno, la taquilla va a ser igual de buena, el lleno va a ser seguro también. y creo que van a ampliar la capacidad del Estadio Balear, que tiene 4.000, le falta una grada norte que tenían la retráctil el año pasado, como hasta ahora no ha hecho falta. Yo creo que montarán ahí una grada para que quepa más gente y que estaremos en un aforo, pues incluso si ponen alguna otra grada, pues hacia los 5.000 o así. Bueno, ya se verá, pero lo tienen que decidir pronto. Lo primero es saber los horarios y yo creo que durante la tarde de hoy vamos a conocer los horarios tanto del Deportivo Mallorca como del Atlético Baleares, Atlético de Madrid. Dicho todo esto y hechas las presentaciones de rigor, nos va a crear un conflicto en este programa. Porque claro, aquí hay mucho corazón partido. Vamos a ver cómo arreglamos esto. Vamos a ver, porque aquí hay unas hordas balearicas en esta casa y también hay unas hordas atléticas.
Y mujeres de La Coruña.
Y encima también tenemos ahí la vinculación con...
Ya me han escrito esta mañana.
Con La Coruña. O sea, aquí vamos a tener un problema en la emisora y en casa, Álvaro.
Totalmente, ya lo sé, lo tengo asumido.
Pero bueno, al final, cuando te digan... cuando tú digas, Álvaro... ¿va a ocurrir lo que el fútbol diga y tal, y te diga, no, va a pasar el Deportivo? Tú dirás, va a pasar el Deportivo. Agacharás la cabeza y dirás, va a pasar.
Ojito, ¿eh?
Bueno, vamos a ver cómo viene la cosita. Mira, escuchamos una reacción, estaba en tiempo de juego especial de Luis a Luis Ángel Trives poniendo en antena a Luis Blanco, técnico balearico con Corrochano.
Sí, ya te escucha Luis Blanco, entrenador del Atlético Baleares.
Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Que escuche el Atlético de Madrid, o sea, Simeone enfrente, que es un referente de los entrenadores, ¿no?
Palabras mayores.
Palabras, o sea, mayores, sí, señor.
Palabras mayores, un gran rival, seguramente será una fiesta, estamos súper ilusionados, así que, bueno, sí que es cierto que hoy es el día porque tenemos que disfrutar de esto, pero bueno, sabemos que también tenemos un partido antes contra el Tarrasa también muy importante. Y la semana que viene, cuando llegue, la verdad que será especial.
Pero escucha, vais segundos, vais muy bien en la liga, ¿no?
Sí, 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 vamos bien. No, imposible no me parece, o sea, mal pensaría, ¿no? No me dedicaría a esto. Entonces, o sea, yo concibo cualquier competición donde la que disputo es, sobre todo en el ámbito del fútbol, es la de ganar. Está claro que hay una diferencia abismal en todos los sentidos, categorías, presupuesto, muchas...
Pero imposible no es, obviamente. Ya han eliminado en primera, como el Español, y fíjense, el Atlético Baleares tiene sus huevos puestos en la cesta de la Liga. Es decir, lo que le da de comer es la posibilidad de ascender. Es la apuesta, es la inversión, esto es un premio, no tienen nada que perder. Pero claro, esto produce un desgaste, y de eso os quiero preguntar también. El desgaste de unos chicos, que aunque sean profesionales también en Segunda Federación, no tiene nada que ver en medirse a equipos de primera, vas a dar un 120%, vas a correr, aunque siempre quieras ganar y quieras correr, y seguro que hicieron el máximo que pudieron contra el Porreras en plena resaca copera el otro día, pero aun siendo lo que les da de comer la liga, esto es un día, es contra el primera, te quieres medir contra un jugador de primera, el desgaste es... Y claro, y luego llegas con lo opuesto a la liga. Y van muy cortos de plantilla. Tienen 16 jugadores seniors, tienen 3 lesionados de gravedad. Uno puede volver en la Copa, atención, noticia COPE. Rubén Bover puede volver para esa eliminatoria contra el Atlético de Madrid, pero tendrán que darle el visto bueno médico, el alta médica, la semana que viene. Y vamos a ver si está para competir. Pero van con lo justo, tienen muchos chavales, sub-23... Y evidentemente, pues Vicente, el desgaste se acusa. Tú sabes lo que has estado en el Sporting Mahonés, donde empezó todo, y sabes lo que es enfrentarse contra un primera y la motivación, el gasto que supone.
Sí, está claro que es mucho gasto, digamos, físico, porque normal, se juega a otro ritmo, pero también yo creo que es más el emocional que el físico al final, porque si te pones a pensarlo fríamente, bueno, es un partido y que en teoría... físicamente igual te puede, si no estás acostumbrado a jugar partidos entre semana también de alto nivel, luego el fin de semana siguiente pues sí que te puede, digamos, coartar un poco, ¿no?, en cierto momento, pero si llevas, digamos que si llevas el desgaste emocional no lo tienes tan acusado, tampoco se nota mucho, ¿eh? No se nota tanto.
Caño, ¿cómo se lo tomará un equipo modesto contra un primera, contra un Atlético, imagínate?
Sí, sabemos que el Atlético le da mucha importancia a la Copa, porque es más fácil para poder ganar un título, sabiendo que la Liga complicada, la Champions muy difícil, entonces el Atlético va
a ir por
todas.
¿Quieres decir que el Atlético aquí no va a poner muchos
no,
del Real madrileño?
El Atlético no creo, porque conociéndolo a Simeone, que sabemos que ya sabe que el Español cayó, Él no creo que ponga muchos cambios. Entonces es una partido trampa para el Baleares. ¿Por qué? Porque si ganás, el siguiente partido lo vas a ganar por la motivación. Pero si perdés, y lo que vos decís, y caen muchos lesionados, el siguiente partido se puede complicar. Entonces, es un partido de trampa para el Baleares.
Es que yo estoy recordando al Poblense el año pasado, que hizo un sobreesfuerzo en la Copa. Fue pasando eliminatorias vía Copa Federación, jugó partidos de 120 minutos, penaltis, Luego contra el Villarreal, que salió goleado, no tuvo ninguna opción. Pero ese desgaste emocional que decía Vicente, lo pagaron muy caro en la Liga, que querían subir, y estuvieron creo que mes y medio o dos sin ganar.
Y ¿sabes lo que pasa, Jordi? El ritmo. El ritmo es abismal, ¿no? Y claro que la motivación, la hora del partido estás a tope, pero te puede pasar factura, ¿no? Porque si caes lesionado, no sabes cuánto partido te puede perder y tu objetivo es subir. Entonces, es un partido trampa.
Sí, imagínate, la 21-22, el Atlético Baleares de Xavi Calm eliminó al Celta y al Getafe. Y además al Getafe lo goleó, le metió 5. Hizo unas eliminatorias fantásticas. Es de los mejores recuerdos de la afición del Atlético Baleares. Pero luego no subieron, que era el gran objetivo, ¿no? Entonces eso es lo que un poco le preocupa a la gente. Pero bueno, pongámonos en lo positivo. Lo que es para esos chicos medirse contra jugadores de primera. Yo lo vi el día del Español y es que es una ilusión máxima, Vicente.
Sí, sí, porque yo que lo he vivido, la verdad es que siempre tienes la duda cuando los ves jugar por la tele a los de primera división o vas a ver un partido del Mallorca y tú les ves jugar y les ves los ritmos y a veces piensas, no sé si estaré preparado para eso, ¿no? Y cuando en el momento este en el que tú puedes medirte contra futbolistas que son buenos, también te sientes un poco, digamos que obligado a dar el 100% en cada acción.
A no quedar en evidencia, ¿no?
Y a no quedar en evidencia, sobre todo, porque al final se supone que todo el mundo es futbolista, aunque haya diferentes niveles, y siempre hay momentos en los que lo peor que te puede ocurrir dentro de un campo es tener vergüenza por estar dentro de él.
Claro, que te hagan un quiebro y te sienten, que te cojan un metro de ventaja en una arrancada. O sea,
no, pero esas cosas van a pasar, porque es normal. Pero yo una de las mayores decepciones que puedo haber tenido cuando jugaba fue un partido de Copa contra el Racing de Santander, que en aquella época estaba en segunda, yo estaba en tercera en Torrelavega. Y acabé el partido pensando, es imposible jugar contra estos. Jugaba Setién y jugaba, me acuerdo, un delantero que se llamaba Marcus Berg. Y yo estaba jugando el partido, estaba pensando, no llego a
lo. ¿Tú en ese momento pensabas que no ibas a ser jugador de primera o qué?
Claro, porque en tercera me iba bien, pero cuando pasaron ellos y nos metieron 4 y no la hueles y parece que siempre llegas tarde y las sensaciones son malas.
Álvaro, ¿cómo las ves? Sobre todo empezando por el Baleares, luego hablaremos ampliamente del Mallorca.
A ver, yo creo que esto es muy bonito. Tampoco hay que irse a poner pegas y qué tal, y lo podemos pagar, porque esto es una de las cosas chulas de las temporadas futbolísticas. Yo estuve hace 2 o 3 años en el Andrach Sevilla, cuando jugaron aquella eliminatoria. En el pueblo fue una fiesta, pero brutal.
Y se recuerda de por vida.
Se recordará de por vida. Bueno, fue una cosa impresionante y el partido estuvo muy bien, ¿eh? Y ganó el Sevilla con un gol de Rafa Mir al final y ojito, ¿eh? Pero esto es precioso. Luego, es verdad que luego el Andrés lo pagó y tuvo una temporada muy complicada, pero es una de las cosas que le da vidilla a una afición de un equipo pequeño. O sea que,
es que además, la sensación que tengo es que no se puede poner puertas al campo. No se puede parar la ilusión de la gente y de los jugadores.
Esto es maravilloso. Y luego yo creo también, no solo para estos equipos, para el equipo grande también es un compromiso importante, ¿eh? Porque te la juegas. Te digo yo
que se lo digan al Español.
El Mallorca en Riazor lo va a pasar muy mal. Y el Atlético de Madrid no lo va a pasar bien en el Estadio Balear, ¿eh? O sea, que esto, bueno, pues
fíjate,
veremos.
Es que, que se lo digan al Español, que yo vi la cara, lo tenía a 2 metros de Manolo González, después de la eliminación, y claro, la frustración y el no
mira
saber
la campaña
dónde,
que está haciendo.
Con lo bien que están en la Liga, van como un cañón, el no saber dónde meterte y solo pedir disculpas, porque, claro, para un primera es un papelón caer en un campo de segunda red, ¿no?
Y menos mal que ganó el otro día.
Sí, claro.
¿Entendés? Porque si no, vendría otro problema.
Y ya se ha visto obligado a recordar que la gente disfrute un poco, que lo que estamos viviendo, claro, que venimos del barro, de el español lo ha pasado muy mal y ahora están ahí en puesto europeo, no sé qué, están haciendo una temporada espectacular en la liga. Es un equipo reconocible, es un equipo vertical, es un equipo que sabe a lo que juega, que es un poco lo que quisiéramos ver en el Mallorca, y ahora en la segunda parte lo vamos a analizar. Me he puesto a hacer un posible 11 del Atlético de Madrid en el Estadio Balear. Necesito la ayuda de las hordas colchoneras. A ver, Musso en la portería.
Sí.
Molina, Pubil, Janko, Galán. ¿Puede ser esta la defensa?
Puede ser.
¿Cómo Lenormand por Janko? Me dicen por aquí. Bueno, voy a poner un asterisco. Lenormand por Janko.
Sí, necesita rodarse un poco.
Gallagher y Coque en medio campo.
Sí, Cardoso.
Pero Cardoso está lesionado.
No, sí,
pero
juega,
va a volver.
Ya está convocatoria.
Hoy juega titular.
Va a volver poco a poco.
Pero si acaba de volver, no lo va a poner en Copa. Que sí, se le fastidie.
No, pero en Champions es más difícil jugar.
Sí. O sea, ponemos a Cardoso en lugar de Gallagher.
Sí.
Y Coque, ¿no? Que maneje un poco ahí.
Coque.
Vale.
Griezmann.
Cardoso, Coque.
Griezmann.
Y luego, en las bandas, ¿quién? Nico.
Man.
Y luego, en las bandas, ¿quién? Nico.
No.
¿No? Almada lo tengo en una banda.
Almada y Griezmann.
Almada,
¿y Griezmann dónde? ¿En la banda?
Sí, Almada, Griezmann, Sorloth.
Juliano.
¿Y arriba Raspadori con Sorloth?
Posible.
Sí.
¿Y Griezmann en un costado?
Sí. Puede ser.
¿Y en el otro Almada? Ya hemos hecho el 11. Cholo, tranquilo. Ya te...
ya te hemos... No, y nos estaremos olvidando de algunos.
Sí, sí, pero vamos, tenéis claro que va a haber algún cambio, obvio, no van a jugar, es que están jugando domingo-miércoles,
y luego está el morbo de ver a Mateo Alemany sentado en el Estadio Balear.
Me lo estaba guardando eso. No cogerá ningún resfriado ni nada, ¿no? Pues,
no,
o sea, acudirá al Estadio Balear, ¿no?
Yo se lo he comunicado esta mañana, él está en Eindhoven, que hoy tiene partido de Champions.
Claro.
Y le he mandado la foto del escudo del Baleares con el Atlético de Madrid. Y no se lo creía.
No se lo creía.
No, no.
Pues cuando estuvo en el Mallorca toda la puñetera vida, creo que no le tocó nunca ir al Estadio Balear, ¿no?
Yo creo que
no
pocas
sé si algún
veces,
partido.
Pocas veces.
No sé si algún amistoso.
Sí, pocas veces.
Porque el Mallorca ha visitado el Estadio Balear, lógicamente en la historia, pero queda muy atrás en el tiempo. Y luego lo más cercano es Son Malferit, ¿no? Que no tenían todavía el. Era el año de Segunda B y jugaron en Son Malferit, los dos, en la 17-18. Y ahora no recuerdo a Mateo Alemany en el Estadio Balear.
Le preguntaré.
Y la gran ausencia, según ha podido saber Cope, de esa eliminatoria contra el Atlético, podría ser, por temas profesionales y personales, en función de la fecha, podría ser la del presidente Ingo Bollmann, ¿eh? Que el otro día cuando pasaron contra el Español estaba, para lo que es él, que es un aficionado, un hincha en la grada del Estadio Balear, nunca está en el palco, él vive los partidos como un aficionado, él en eso es muy como propietario estadounidense de la NBA, o sea, él pone el dinero, pero él no pone el dinero para estar en el palco y estar con nadie, él tiene su apuesta por el fútbol, tiene a otras personas para que dirijan el club, y él se pone en su butaca de aficionado y lo vive como un hincha, y además él presume de eso. Pero al acabar el partido, no estaba eufórico, o sea, estaba contento, pero casi estaba más eufórica su familia, que estaba con él, por haber eliminado en primera, y le estaba moderadamente contento, estaba tranquilo, ¿no? Bueno, en función de cuándo sea la fecha, por motivos profesionales y personales, le puede pillar fuera de Mallorca. O sea, que el gran día de los balearicos contra el Atlético de Madrid, vamos a ver si es martes, miércoles o jueves, puede que no esté el presidente. Bueno, estamos en las 3:24, hemos contado con la ayuda de Álvaro Delgado, Caño Ibagaza y José Ponce, las hordas colchoneras, para hacer el posible 11 de Simeone aquí en el Estadio Balear. En un minuto estamos con el repaso de noticias.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Un vi denominació d'origen Vinisalan és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinisalem amb el suport del Consell de Mallorca.
En Arrocería Sacranca nos preparamos para la temporada otoño-invierno, para que nuestros clientes puedan degustar nuestro menú diario o de una excelente paella de bogavante, una dorada, un entrecot, con dos horas de parking gratuito. Reserva al 971-73-74-47. Arrocería Sacranca, en el Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
A Ormor tancam aquest 2025 amb noves fites i un mateix compromís. Construir de manera sostenible amb Ormor Zero, el nostre nou formigó reciclat fet amb energia solar i aigua regenerada. Als nostres clients, col·laboradors i equip, bones festes. I gràcies per formar part d'aquest camí. Ormor, fonaments ferms i forts per a un nou any.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Arrancando semana en este martes de sorteo copero en Deportes COPE Baleares con dos emparejamientos muy exigentes para los representantes del fútbol balear y a la vez muy bonitos, especialmente para el que juega en casa, el modesto, el Atlético Baleares, que va a recibir al Atlético de Madrid. Atrás queda en el tiempo, pues aquel convenio que tuvieron Atlético Baleares y Atlético de Madrid, que estuvo vinculado el conjunto balearico al conjunto colchonero, pero bueno, siempre se ha mantenido una muy buena relación. Y en el Estadio Balear, ¿cómo ha caído, Luis Ángel?
Bueno, pues alegría entre los jugadores. Es verdad que quizá alguno, Jordi, quería que fuera el Madrid o el Barça, pero contentos por recibir al Atlético. Gerardo Bonet, uno de los jugadores, hablando de este sorteo.
Sí, claro, nada, muy contento al final. Al final el Atlético de Madrid es un grande del fútbol español y nada, la semana que viene será una fiesta y a disfrutar. Bueno, al final los cuatro son cuatro históricos de nuestro país, cualquiera hubiese sido bueno. Es verdad que Barça y Madrid son los históricos y todo el mundo los quiere, pero el Atlético de Madrid es un gran rival y nada, la semana que viene será una fiesta y a disfrutar.
Y por su parte Rubén Bover, que como has dicho podría llegar a estar en esta eliminatoria, también valora la Copa y ya deja claro que al Atlético no se lo van a poner fácil.
No, al final el Atlético de Madrid, no nos engañemos, es un grande del fútbol español, histórico. Sí que al ver salido la bolita de Bilbao, todo el mundo, no nos va a engañar, Madrid-Barça es otro mundo y tenemos esa ilusión, pero bueno, encantado que sea el Atlético de Madrid, es un, como te he dicho, uno de los grandes del fútbol español, histórico, y aquí le recibiremos. Fácil no lo van a pasar, entonces, pero no nos vamos a engañar, es un club muy grande, pero nosotros vamos a ir a por todas, es una oportunidad única y luego en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Este nuevo formato de un partido me recuerda mucho cuando estaba en Inglaterra y la verdad que es una maravilla para sobre todo a los equipos más pequeñitos pues tener una opción más de darles alegrías a la afición.
Rubén Bover en el micrófono de COPE, mientras el Mallorca, que se enfrentará al Deportivo de La Coruña en Rezor, pero está pensando en la Liga, obviamente, le va mucho, es el puesto inmediatamente anterior al descenso, está a 2 puntos tan solo por encima del descenso, le pasaban 8 a Osasuna, que ganaba su partido, y el Mallorca prepara ese duelo contra el Elche con dos dudas. Antonio Raillo, que se fracturaba el pómulo en el Carlos Tartiere, era operado el domingo, su intención es jugar con una máscara de protección, vamos a ver si la máscara está ya a punto y si puede jugar, por él no quedará, desde luego. Y la otra duda es el portero Leo Román, que ya entrena con sus compañeros y va a estar a disposición de Iago Arrasate, aunque no hay queja de Lucas Bestrón, que el otro día volvió a salvar puntos para el Mallorca. ¿Y qué dice el entrenador?
Pues habla Iago Arrasate sobre todo de la importancia de los partidos que se le vienen al Mallorca.
Bueno, lo catalogo como mal menor, tanto el otro día como este, ¿no? Que al final sumas 2 puntos y das ese pasito, pero no es suficiente, entonces necesitamos ahora ganar en casa. Nos quedan 4 partidos para terminar la primera vuelta y tenemos que mejorar ese ratio de jornadas puntos, entonces ahora lo que tenemos que hacer es ganar en casa al Elche.
Pues así hablaba Iagoba Arrasate. Mientras en la Primera Federación, aviso a Navegantes de Miguel Álvarez, el técnico, que le ha dicho a sus jugadores que él ha pasado más hambre que el perro de un afilador, que a él no le engañan y que no quiere caritas. Una charla que me ha recordado mucho a la de Vicente Moreno en el año de Primera División, en plena pretemporada. En todo caso, el técnico hablaba o era crítico con el minibar después de la derrota frente al Sabadell el otro día 2-0. Se revisó el penalti, le dijeron que no había cámaras suficientes para salir de dudas y, como digo, se mostraba, luego le vamos a escuchar, se mostraba muy crítico. En baloncesto ganaba el Figui Mallorca, ganaba Estia Menorca, ganaba Azul Marino, perdía Palmer con Estudiantes. Enseguida vamos con todo en Deportes COPE Baleares, COPE Más, aplicaciones y web desde ya.
M'agrada el meu sofà, el meu dormitori, el meu saló. M'agrada Mobles Can Barato. M'agrada tenir-lo tot ja a casa meva. M'agrada Mobles Can Barato. 18 mesos sense interessos. Rotonda Sant Sardina en front de Cita UB i obert tot el dia.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat. Amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip. perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Oye, ¿vienes a mi casa?
Hombre, pues claro.
No es lo que pensáis. Vine por la estufa.
¡Ah, vale!
De Estufas Mallorca. Chimeneas, estufas y calderas de leña y pellet. Tu hogar siempre más cálido. En Sonferriol, Inca y nueva ubicación en Manacor. Avenida del Tren 87. Estufasmallorca.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
La sensación que tenemos viendo al Mallorca es que pueden tirarse dos días y que no van a marcar. Esa es la sensación que tuvimos viendo el partido del Tartiere. Ahora lo vamos a analizar, pero por completar el repaso. Fíjense lo que decía Miguel Álvarez, técnico de la Udivisa, del minibar de primera ref.
Quería arreglarlo con el tema, me parece que la primera vez que me voy a pronunciar, pero arreglar con lo del bar y ahora que no hay cámaras, que no puedo decidir, que no sé qué, entonces ¿para qué está? Si no hay las cámaras necesarias para que se vea todo y se pueda analizar bien... Resulta que me parece han ido tres o cuatro veces y hemos estado 15 o 20, yo qué sé cuántos minutos. Y encima no puedes tomar una decisión porque no hay cámara suficiente. Pues entonces que no vaya, porque entonces es algo que no va.
Para este viaje no hacían falta estas alforjas. El minibar es un desastre para la primera ref, como el uso del VAR lo es para la primera y la segunda división. Y de ahí no me bajo. Y por cierto, la noticia en baloncesto, al margen de los resultados, era que dos días antes de la jornada nos enterábamos y lo avanzábamos el viernes en COPE que Alessandro Scariolo, que era jugador del Palmer, salía porque le habían dicho que iba a tener pocos minutos, de firmarle dos años con el anterior entrenador Marco Justo, pues a dejar de contar, el hijo del técnico del Real Madrid, y pues tenía que buscar sitio. Y como el Figueroa Mallorca estaba buscando un base por la lesión de Jorge Martínez, pues todo queda en casa, entre los Palmas. Alguien decía, ha hecho un Figo. No ha hecho un Figo porque él no se ha ido porque haya querido. Le han abierto la puerta, que es muy diferente. Y se ha ido al otro Palma, ha cambiado de acera, y todos contentos. El Palmer contento porque va a incorporar otro exterior, el Figo y Mallorca porque encuentra un sustituto al lado, y el jugador contento porque se cuenta con él. Y de hecho el otro día en la victoria contra Tizona ya tuvo minutos de calidad, entrando y con personalidad el chico, ¿eh? Y eso que acababa de conocer a sus compañeros a los que se había enfrentado anteriormente, claro, como rival. Esto ha dicho esta mañana Scariolo.
Sí, tampoco voy a entrar mucho en estos temas, o sea, al final no es nada personal. Yo entiendo que, dada la situación del equipo, la presión que tienen ahora mismo y los resultados, pues entiendo que igual hubiesen querido fichar jugadores que puedan dar un impacto inmediato. Es verdad que tampoco puede ser que contase con la confianza del entrenador y tal durante la temporada, pero yo lo entiendo. Al final, ¿sabes? Necesitan resultados inmediatos, necesitan hacer unos cambios. Ya han hecho muchos cambios durante el año. Y nada, pues lo que más me ha sorprendido es el grupo humano, ¿sabes? Pero sí, era una oportunidad que yo veía pues apetecible. Había hablado con el entrenador también, con Pablo. Y nada, pues al final se abre una puerta. Se cierra una puerta y se abre un portón. Entonces, esto.
Pues es el titular. Se cierra una puerta y se abre un portón. Ojalá todos afrontaran así las cosas que o lo hiciéramos que nos pasan en la vida. Que cuando se dice se cierra una puerta, se abrirá otra. Pues para él se ha abierto.
No tengo que cambiar ni de casa. Solo el armario ropero.
Ni de pabellón.
No.
Ahora se va a confundir porque verá sus troncos del Palmer y dirá, hey, vamos, tío, ¿dónde vas, tío? Que tú ya no eres de... Igual se confunde de equipo. No, bueno, más aparte, pues es muy curiosa esta situación que se ha vivido.
Sí.
Álvaro, ¿cómo se va a vivir en La Coruña y ya cerramos la Copa, ese emparejamiento con el Mallorca?
Bueno, nos tienen ganas.
¿Pero por qué? Bueno, solo les privaron de subir a primera.
Porque todavía se acuerdan de que no subieron a primera en aquella época. Y bueno, y porque el Depor lo pasa muy mal. Es un equipo... lo del Depor es alucinante, ¿eh? Yo voy bastante a Coruña. Estando en primera ref... Iban 25.000 personas a Riazor todos los domingos, ¿eh? O sea, era una cosa, una ciudad más pequeña que Palma, bastante sí, sí. Más pequeña. O sea, que tiene una afición tremenda y ahora...
Y ha cogido un potencial económico importante,
sí,
financiero, ¿eh?
Sí, el Depor pertenece a Banca, que es de un banquero venezolano que se llama José Luis Escotet, que es un tío muy potente, y el Depor tiene pinta de que van a intentar hacer un equipo para subir a primera y quedarse.
Entonces, está jugando muy bien, ¿no?
Está jugando bien, tiene un buen estadio, tiene una buena afición.
Tiene el mejor jugador de segunda, este Yeremay, no sé cómo no ha volado
sí.
ya.
Estaba también Rafa Obrador, hasta que este año lo vendieron sí. al Benfica. O sea que tiene muchos jugadores que tienen contacto con nosotros y lo vamos a pasar muy mal.
Analicemos lo del viernes, sí. queda muy lejos, pero es justo y necesario que nos pongamos a analizar el momento del Mallorca, que el sábado juega el último partido del año en Son Moix. Un año perdedor para el Mallorca, porque pese a disfrutar de los fastos de la Supercopa y haber sido tratado como un equipo grande a principio de año, ha ganado solo 7 partidos en todo 2025, ha sido un equipo perdedor, ha sido un equipo decepcionante, ha sido un equipo que yo todavía, tengo que decirlo así, no sé a qué juega. Entiendo lo que busca el entrenador ya ha demostrado su trayectoria, no hay que avalarle, se avala él solo. Sigo teniendo la misma sensación de que no tiene los jugadores para lo que él quiere hacer y que sigo sin saber a qué juega el Mallorca. O sea, así como el Elche está muy definido, se sabe a lo que juega, el Español que hablábamos antes se sabe muy bien a lo que juega, yo es que el Mallorca todavía no sé muy bien qué es lo que pretende. No sé, y el otro día contra el Oviedo, es que daba la sensación de que hubieran jugado 2 días y no hubieran marcado. Caño, empieza tú, venga. Yo no hablo más.
La verdad que el partido del viernes me dejó preocupado porque hay que hacer más para ganar. Aunque creo que la ocasión más clara fue el tiro de
Virgili.
De Virgili, que la sacó
buena mano de
muy buena mano del arquero. Pero cuesta mucho el inicio de juego, transiciones, pase entre líneas, balón parado. Yo creo que lo que decís vos, no da con la tecla. Ha cambiado sistema, ha puesto 2 puntas, 1 punta. Le está costando y se nota. Yo creo que los partidos se nota que a Mallorca le cuesta. Vos ves otros equipos y bueno, lo que decía Álvaro, ¿no? Por ejemplo, el Elche sabe lo que juega, tiene jugadores que quiere la pelota, es protagonista. El Mallorca no es protagonista, te da el balón. Y bueno, ahora el sábado lo va a pasar jodido porque el Elche tiene balones, tiene jugadores de mitad de campo para adelante es importante, tiene un lateral izquierdo que me gusta mucho, que es Atlético Madrid. Yo creo que le va a quedar poco, un jugador que va a dar un salto de calidad. Y vos fijate que a los últimos, con las 2 expulsiones, si el partido dura 5 minutos más, hasta lo puede ganar el Mallorca. Porque con 9 jugadores se le iba a complicar al Oviedo. Pero en líneas generales hay que hacer mucho más en la liga para ganar.
Vicente, ¿qué sensación te dejó?
Bueno, las sensaciones lógicamente no son muy buenas porque han ido a jugar contra un equipo que estará en la pelea junto a ellos y creo que no dieron muestras de ser mejores que ellos. A mí particularmente me da en ciertas situaciones un poco de pena ver las situaciones de juego que les cuesta tanto ejecutar y situaciones en defensa que parece que te hacen ocasiones muy fácil en muchas situaciones y bueno, no sabría exactamente definir, por eso estoy dudando tanto, porque no sabría exactamente definir el momento en el que les veo, pero yo lo que veo es que si siguen en esta dinámica son claros candidatos a pelear por el descenso y lo van a pasar mal.
Álvaro.
Sí, y luego, por añadir algo a lo que han dicho ellos, ves que cuando intentas corregir algo o hacer algo desde el banquillo, sacas los cambios, no cambia nada. Es decir, los jugadores que salen, pues ahora está saliendo Morlanes, está saliendo Asano, Llabrés, etcétera.
No dan un vuelco al partido.
No, pero no es que no den un vuelco, es que parece que están cansados desde que salen. Se contagian del ritmo cansino de los que están, no generan nada. O sea, Asano el otro día, el partido anterior, entró 2 veces en el área y se dejó caer. O sea, vamos a ver un poquito de... Es que el Mallorca...
Está siendo Asano un jugador de mentira.
Sí. No, el Mallorca no asusta. O sea, tú ves al mayoría de equipos y, bueno, pueden tener la mayoría tienen poco gol, es un mal endémico de los equipos más pequeños, pero tienen un cierto control del juego. El otro día, ver al Celta contra el Real Madrid fue espectacular. O sea, el Madrid es el Madrid, pero ver el Celta cómo aguantaba la pelota y cómo se la pasaba, cómo bajaba Borja Iglesias a hacer ayudas a sus compañeros, lo rápido que llegaban al área, o sea, al menos pues velocidad, al menos intensidad, algo. Si no tienes la calidad o el gol que tienen otros, tienes que contrarrestarlo con alguna virtud. Pero es que si dices, ¿cuál es la virtud del Mallorca? Es que no asustamos a nadie.
¿En qué es bueno? ¿Cuáles son sus amenazas? Amenaza es que Muriqi coja una en el área.
Sí, pero no somos rápidos, no somos precisos, no somos constantes, no presionamos bien. Virgili es un buen jugador, sí, pero cada vez juega más solo. Está volviéndose un poco individualista, yo creo también.
Y los rivales lo conocen.
Y los rivales lo conocen enseguida. Y hace demasiados kilómetros para mí, porque casi juega de lateral en fase defensiva. Y en fase ofensiva tiene que estar allí regateando al último defensa y tirar a puerta. Luego llega y el disparo le sale flojo, ¿no?
Y tuvo entonces, dos buenísimas.
Tuvo dos buenas, pero es verdad
una
que...
Una mérito del portero y otra de mérito de él.
Pero muchas veces llega ya cansado al remate, ¿no? Entonces yo es que veo que tenemos muy pocos argumentos. O sea, en el fútbol, para ganar partidos, tienes que tener un poco de juego y tener algo de gol y disparos a puerta. Es que no tenemos.
Es que el único jugador diferente es el Niño. Sí. O sea, al final dices, balones al Niño, porque es el único que genera algún desequilibrio. Jan Virgili, el resto parecen todos cortados por el mismo patrón de trote, un equipo absolutamente lento y previsible, con poco manejo por dentro y por fuera incapaz de sorprender, salvo que Jan Virgili invente algo, salvo que una vez suba Mojica y doble y poco más.
Sí, vos fijate, Jordi, que lo que decís vos, los cambios no te dan ese salto de calidad que se necesita en los últimos 25 minutos. En cambio, el Oviedo hizo cambio de calidad, ¿no? Entró el extremo
Hassan,
que Mojica tuvo problemas, que llegaba al fondo, que se entraba. Entonces, claro, si tenés banquillo y lo que entra no dan ese saltito de calidad, complicado, ¿eh? Complicado. Y yo creo que hay que hacer mucho más para ganar. Y cuando un partido está cerrado, como decía Luis Aragonés, balón parado, aunque sea aprovechar el balón parado, córner, FAU, una estrategia, una jugada.
Raíllo tuvo una de cabeza.
Por eso, vos fijate que al final, por ahí, hasta lo podía haber ganado, un balón parado que cabeceó Raíllo y pasó al lado del palo, pero necesita más juego, jugar más, ser protagonista. Yo sé que ahora contra el Elche, como no le dispute el balón al Elche y se lo entregue y le quiera jugar a la contra, que yo creo que ese va a ser el plan del partido, que al final le puedes ganar, porque el Elche tiene mucha gente por delante con balón, y a veces defienden mano a mano, y con la velocidad de Virgil, hasta se puede dar.
Creo que es interesante explicarle a los aficionados, o que todos nos hagamos a la idea de qué partido se puede ver el sábado, porque el sábado cuando el Elche monopolice el balón, la gente se pone tan nerviosa, porque ven al Mallorca cómo está en la clasificación, y la gente quiere que marquen el primero en el minuto uno. Y cuando, si es el partido previsible, que luego el fútbol te cambia todo en un momento, pero bueno, si es el partido previsible, el Elche le va a monopolizar el balón, el Mallorca a lo mejor, como dice el Caño, va a buscar las espaldas atrayendo al Elche, y a lo mejor la gente no está preparada para ese tipo de partido y se piensa que el Mallorca tiene que salir arrollando.
Lo hicimos con el Getafe, con el Getafe hicimos
sí,
eso.
Exacto, sí.
Sí, o sea que era precisamente el Getafe.
Dejarle la iniciativa.
Le hicimos un Getafe al Getafe.
Eso es. Sí. Fue más de Bordalas el Mallorca que el propio Getafe ese día. O sea que ese es el tipo de partido que espero, Vicente.
Bueno, no sé el partido que planteará el técnico, pero lo que se espera es que el Elche tenga la pelota. En todos los partidos lo intentan tener y no están muy lejos nunca de ganar la posesión de partido, y entonces a partir de ahí la cuestión es en qué sitio del campo le dejas tener la pelota al Elche y cómo le puedes hacer daño en cuanto la pierda. Entonces ahí es donde van a tener que estar muy espabilados tanto el cuerpo técnico como los jugadores, porque si tú vas a plantear el partido a quitarle la pelota al Elche, yo recuerdo un partido que no sé si fue de Liga o de Copa hace un par de años contra el Girona, que el Mallorca jugó muy bien, ganaron bien.
Con Aguirre, ¿no?
Sí, sí, y prácticamente estuvieron todo el campo casi hombre con hombre en muchísimas situaciones. Ese tipo de partido,
me acuerdo,
a día de hoy igual lo puedes plantear, pero los jugadores no están igual de finos ni igual de físicamente bien que en ese momento. Por eso te digo que es para mí lo primero que tiene que hilar bien el técnico es qué tiene que hacer mi equipo, porque sabemos lo que va a hacer el rival y dónde quiero robar.
Oye, el que está volviendo a ser un buen delantero, Rafa Mir, ¿eh?
Ojo con Rafa Mir.
Después del infierno que ha pasado...
Lo mete todo, ¿eh?
Después del infierno que...
Qué bien nos iría a nosotros.
Claro, el infierno que ha pasado su túnel, en lo que no voy a entrar porque es una cuestión judicial y, bueno, la justicia dirá lo que se ha podido probar o no, si es inocente. Pero ha recuperado en Elche esa alegría de jugar, porque en Valencia y Sevilla ha estado muy mal, también a nivel personal. Y ahora creo que lleva 6 goles. Está fuerte, está rápido. Ojito, ¿eh?
Le viene bien.
Es la vuelta a casa.
Le viene bien al Elche porque un jugador y el Elche, como tiene el balón, siempre tienen ocasiones, participa, como lo dijo el otro día Álvaro, que ayer el otro día me gustó mucho Borja Iglesias, se tira atrás, descarga, entonces claro, Rafa Mir está bien, después tienen al uruguayo, el delantero, que está bien, tienen al portugués que también, mitad de campo, mitad para adelante tienen jugadores con calidad, que te pueden dar un pase de gol. Yo creo que hay que ajustar bien y yo creo que el plan de partido va a ser lo que dijo Vicente, ¿no? ¿Dónde tiene el balón el Elche? ¿Cómo se le puede robar? ¿Y cómo hay que atacarle?
El club busca la mejor entrada posible. Han hecho un pensamiento con lo de la entrada y bueno, ha puesto entradas a 40 euros buscando la mejor... Yo creo que en este caso lo que tendrían que haber hecho ha sido premiar al abonado, ¿no? Que es lo primero. El abonado que te ha pagado al principio de año, que son los tuyos, pues que el abonado pudiera retirar entradas, ¿no? Pero bueno, al menos se ha buscado un precio asequible para todos los indecisos que puedan acudir, 40 euros... que ahora ya decimos 40 euros y parece que es que está regalado. Sí. No, es que habitualmente es un precio imposible. O sea, ponen precios en el fútbol que nada que ver con Alemania y otras ligas. O sea, que es un precio de lujo.
Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Como en Alemania, que están todos los campos llenos y yo creo que debe estar 5 euros la entrada.
Sí, no sé, 10, 15, 20 euros una entrada para algo popular, que el fútbol siempre había sido popular y ahora está como en un proceso de elitismo.
No vive de la taquilla, se lo pueden permitir.
Claro, no se vive de la taquilla. No. Yo entiendo que tú lo pongas más barato para el abonado,
claro,
el carnet, que te salga cuenta, sí, que te ha pagado a principio de año.
Sí.
Pero de ahí a poner 100 euros una entrada o tal, es que, me parece que estamos hablando de cosas que son barbaridades.
Y el Mallorca necesita de la gente.
Hombre, fíjate.
Necesita de la gente del estadio.
Fíjate lo que quiero decir. Y además el otro día hacía esta reflexión. Después de las 15 jornadas que llevamos, visto lo visto y para lo que da esta plantilla, yo creo que hay que... Las conclusiones que yo he sacado han sido dos. La primera, necesita como el comer a un jugador diferente más en el mercado invernal. Es decir, extremos. Si me apuras, tiene que traer central y alguna otra cosa más, porque va muy justo. Pero otro extremo, como Jan Virgili, y no el jugador de mentira que es Asano. Y si un día vuelve a ser un jugador de verdad, lo diremos, pero ahora mismo es un jugador de mentira. Un extremo es básico para tener... Y luego, eso futbolísticamente hablando. Pero luego otra cosa, este equipo va tan justo que si no hay una simbiosis grada y equipo en Son Moix, lo va a pasar muy mal.
Cierto.
Sí. O sea, si no se hace fuerte en casa, con la gente, porque la gente ya ha visto para lo que da este equipo y que no da más. Y si la gente se pone de uña y se pone de espaldas y deja de ir al campo o a los 5 minutos le meten un gol y les pitan.
Pero Jordi, creo que también hay un error estratégico de la institución, del club, ¿no? Que ya sabes, a mí me gusta a veces ver las cosas un poco con esa visión. Yo creo que el club se tiene que dejar de hacer tantas cosas extrafutbolísticas. Que si la zona de negocios, que si el business no sé qué, que si el presuntuoso, que si tal. La prioridad absoluta ahora es salvar la primera división, la categoría. O sea, el aspecto deportivo tiene que primar sobre cualquier otra cosa de aquí hasta mayo. O sea, dejen ya de hacer otras historias, premios, trofeos, no sé qué, el dimoni de no sé cuántos y tal. Y vámonos a lo que nos va a salvar la vida, que es el fútbol.
Que la prioridad sea el fútbol.
Y a ver qué está haciendo la dirección deportiva y qué planes tiene, porque ahora empieza el mercado.
Claro. Y si estás haciendo otras cosas, pues a lo mejor que no sea tan, digamos, tan público, ¿no? Que desvíe la atención, porque yo entiendo que tú tengas unas localidades VIP que tengas que explotar y le sacas un dinero a eso, solo faltaría.
Bien, vale, pero a lo mejor no
pero
es
que
el
la prioridad
de venderlas con prioridad al
claro,
resto.
Claro, que la prioridad ahora mismo...
Que hagan lo que tengan que hacer,
debe
supuesto,
ser el equipo y el fútbol. Y lo que tú decías, el mercado, pues es que vamos a ver qué se han planteado firmar y vamos a ver lo que hay disponible, que disponibles hay pocas cosas, pero en lugar de apostar por un jugador que está no sé dónde y con todo el respeto, un chico que quedaba libre en el Chelsea, no sé qué, que nada que decirle a Bergström, que yo creo que lo ha hecho bien, Pero miran el fútbol de casa, miran la primera ref, miran la segunda división. Está lleno de chavales que necesitan una oportunidad y jugadores que tienen ese hambre. Ese hambre lo tienes en casa, no tienes que buscarlo en otro lado.
¿Sabes que el otro día te iba, cuando estaba el partido en Numancia contra el Mallorca, en el Copa del Rey, te iba a mandar un mensaje? ¿Sabes que me gustó el número 7 del Numancia?
El de banda, extremo, ¿no? El extremo. ¿Cómo se llamaba ahí?
No me acuerdo el nombre. Que sí. Lo pasó jodido.
Fue el que más destacó.
Y 22 años.
Hay muy buenos jugadores en segunda división.
22 años. Sí. Y el Mallorca, ese tipo de jugador, ese mismo, no lo tiene.
Tú tienes que verlo, porque no todos los que están en primera ref, aunque destaquen, te van a servir para primera, porque hay un salto. Pero tú tienes que ser capaz, como área deportiva, de detectar qué jugador de primera ref, por cómo se mueve, qué movimientos tiene, qué velocidad tiene, qué reacción tiene, qué disparo tiene, lo que sea, saber si a ti en primera te puede servir. Y está lleno de jugadores. Vicente, no sé, di algo porque...
Y la segunda, segunda división, no hace falta irse mucho más lejos, ¿eh? Segunda división, hay buenos jugadores, ¿eh?
Era Hugo Matos, ¿no? El 7, el que tú dices, Matos, ¿no? Sí, vale.
Sí.
Que destacó porque era rapidito y tal, sí.
Un extremo encarador que... Y imagínate que yo creo que... Siempre lo dije cuando estaba en Grecia. Es más fácil jugar en primera división que en segunda, que en tercera. Es más fácil porque tiene más espacio, los campos son mejores, tiene jugadores de calidad a tu alrededor.
Pongamos un ejemplo. Gian Virgili, ¿dónde estaba jugando? Y te ha llegado a primera... Y es un jugador que te da cosas que tú no tenías en primera. ¿Y dónde estaba jugando? Si no había jugado un minuto en primera. Pues así hay más jugadores, pero hay que saber detectarlos y apostar por ellos. Voy a poner otro ejemplo. López Pinto juega en el Sabadell. El año pasado estaba en el Ibiza. Vale, en el Ibiza no fue bien la temporada y tal, pero tú ya le ves a ese jugador cosas que te dicen algo diferente. Y en el Sabadell está haciendo cosas muy interesantes. Un extremo a banda cambiada, que se va para adentro, que es rapidito, que es decidido, que es vertical... Pues como ese jugador hay más.
Seguro. Hay que buscarlos. Hay que buscarlos y encontrarlos.
En fin, 4-9. Os quiero preguntar por las rojas.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 11 de diciembre, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como carne para pinchos de pollo, 9,95€ kilo, carne para pinchos morunos de cerdo, 8,99€ kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
En Inca no abre un gimnasio más. Llega Bella Hora, un club para los que valoran su tiempo. Ciclo indoor, pilates, yoga, entrenamiento personal y mucho más. Si lo entiendes, es para ti. Reserva tu visita en bellahora.es y ven a conocernos. Tu nuevo club en Inca. bellahora.es, for time lovers.
Un vi de nominació d'origen Binissalam és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalam amb el suport del Consell de Mallorca.
Las 3:52 de la tarde, sobre esto que comentábamos, ¿algo que añadir o paso a las rojas?
Pasamos a las rojas. Vale.
Bueno, a ver, en el fútbol que jugabais en Gonga, Caño, que no teníamos imagen de VAR, solo los que estaban en casa viéndolo veían la repetición, el árbitro no tenía ninguna repetición, todos hubiéramos dicho que la de Cazorla y Fede Viñas era de amarilla. Una entrada un poco peligrosa.
Te lo comenté antes.
Pero ves la imagen y claro, ves un plantillazo al tobillo y dices, esto es roja.
Yo te digo que la roja de Cazorla, lo que cuando jugábamos nosotros, ni amarilla era. ¿Por qué? Porque Muriqui mide 2 metros y Cazorla es Cazorla. No es jugador mala leche, que te mete las planchas, ¿no? Pero claro, como va al VAR, entra al VAR y ve el pisotón que al final...
Tú viendo la imagen, ves roja. Yo veo roja.
Yo creo, ok, es que es difícil dirigir, porque a veces roja, a veces amarilla, no sabemos cuándo es mano, cuándo no es mano.
Sí.
Entonces, es complicado. Y la otra, yo creo que las 12 expulsiones están bien. Las 12 expulsiones están bien, aunque...
Porque Fede Viñas le pilla también el pie apoyado y Asano.
El físico que tiene Viña, que es un toro, y Asano que va sin intención, digamos, ¿no? Va a despejar. No es que va a trabar. Entonces, yo cuando hizo la entrada le dije a Iago que ese es roja seguro. Si va al VAR es roja seguro.
Sí, yo creo que al final cuando vas a ver una imagen,
Y te la paran.
Sí, te la paran, dices, bueno, pues es, ya no es un tema de lo que es el juego, ¿no? En el juego, cuando estás jugando, yo recuerdo que cuando estás jugando, los árbitros cuando están dentro del campo están notando el futbolista que está más enfadado, el que está más tranquilo, el que hace... Claro, si un futbolista enfadado va a hacer una entrada, el árbitro ya va mirando si ese futbolista va a hacer la entrada mal, con intención
porque
de hacer
le ve
daño,
fuera de sí.
Sí, lo ves calentito.
Y dices, lo veo calentito y tal. Sí. Bueno, pero no, ¿sabes? Como que no lo hace, como que se calma, pero de repente viene el que está más tranquilo, mide mal, le rebota el pie en el balón, se le levanta la pierna, le pegan la rodilla al contrario y le sacan una roja. En eso es en lo que la cuestión del VAR a mí me llama la atención, porque no tienen en cuenta ninguna de las circunstancias que se viven cuando siempre se dice, no, es que vas a 200 pulsaciones. No solo son las 200 pulsaciones, es la manera que tienes de vivir los partidos, la manera que el árbitro tiene de entender que en ese momento del juego a lo mejor simplemente con una amarilla no va a pasar nada más, no va a ir a más ninguna violencia, la mala suerte que pueda haber tenido, si el jugador le lesionas o no. Porque sí, yo, por ejemplo, en muchos partidos he visto entradas que parece que no son nada y jugadores que no juegan durante 3 meses y el futbolista se ha ido sin amarilla.
Sí, sí.
Yo ahí sí que diría, oye, es que el que tú le has pegado una patada, 3 meses sin jugar, te vas a quedar sin jugar hasta que este jugador se recupere.
Sí, sí.
Es complicado.
¿Entiendes? O sea, es más complicado que en una pantalla.
Hay una filosofía errónea.
Y con un hombre que venga a decirte, escucha, ¿qué es que le ha tocado aquí?
Juzgar un deporte dinámico con una imagen estática. Entonces eso, el deporte dinámico tiene mucho detrás.
Una cosa, el árbitro Gareca Besteguía pide la imagen también en movimiento. Sí. La pide, la vuelve a ver. Y lo que ves que impacta con los tacos en el tobillo.
Yo estoy de acuerdo que con las reglas actuales son expulsiones, etcétera. De hecho... creo que se equivocó enormemente Santi Cazorla y llevaba 2 días en redes sociales. Oye, sabemos que tú no le querías hacer esa entrada.
Pero puede ser de roja.
Pero le dije, sí.
Más por la situación.
Sí,
equipo,
sí, ya está.
Álvaro,
que he sido bastante crítico con los árbitros este año, quiero romper una lanza por Alejandro Quintero y la personalidad que tuvo en el Bernabéu. No, es verdad.
Sí.
Es verdad. Sí. Un árbitro con personalidad.
Lo comenté a Jordi.
Sí, señor.
Y podría haber expulsado a Rodrigo, cuidado.
Sí, y a Carvajal.
Lo que pasa es que ya era un desastre todo.
Y Carvajal vestido de calle diciéndole que qué malo
eres. El Madrid estaba apagando su frustración. Sí.
Que ahí no puede estar Carvajal.
No puede estar, pero...
Y otra que me queda la duda, que se está diciendo que la de Borja Iglesias es para roja. Yo, sinceramente, no veo
codo. La que le digo a Bellingham, no.
No veo codo, pero se ve al final que le corta.
Sí, sí,
¿no?
Sangraba.
Sí, pero yo creo que fue
mala suerte.
Que
podía haber sido roja. Yo no veo el codo, después veo una protección.
Sobre todo después de las jugadas del Oviedo-Mallorca y esas dos rojas, y con todo lo que traemos a cuestas y todo el proceso que veamos de deterioro de la liga y la confusión en las normas, yo ya no me atrevo a decir qué es amarilla, qué es roja, y ya no sé nada.
De la primera fecha.
Yo no me atrevo a decirlo.
Jordi, de la primera fecha lo venimos comentando, que no sabemos cuándo son rojas, cuándo son penales, cuándo es un orsay. El otro día estaba viendo un partido por la punta del botín, un orsay, que entra al VAR, pasan minutos, la verdad, se está complicando.
Y no hablemos de las manos, porque la que le pitan a favor al Alavés también da mucho de sí, ¿eh? Que le han hecho hasta un villancico a Pedro Martín, porque nuestro querido Pedro Martín, comentarista de arbitral, que montó en cólera con toda la razón.
El penalti contra el Betis, también ese que le da
a Bantra.
Claro, un balón que te toca en una parte del cuerpo y luego te va al brazo, aunque tú tengas el brazo abierto. Pero
es irrelevante.
Que es un centro, ni siquiera va a puerta. ¿Pero cómo puedes pitar penalti ahí?
Es una cosa muy...
Por eso
¿a dónde hemos llegado?
No se sabe.
De todas maneras, también los jugadores ayudan poco, ¿eh?
No, o sea, claro que no. No ayudan nada.
Yeah.
No, o sea,
es un problema. Y luego hay cosas que, por ejemplo, lo que le dijo Rodrigo al árbitro en el Bernabéu. Tú no sabes dónde estás. Hay que tener un respeto. ¿Un respeto qué significa? Que a nosotros no nos puedes expulsar.
Claro,
es que hay cosas que...
Por eso,
los jugadores en caliente todos dicen muchas tonterías.
Claro, pero,
Jordi.
De todos los equipos,
lo bueno de esto,
calientes dicen, todo el mundo dice tonterías.
De todos los equipos no, porque cuando sabes que que a ti te van a sacar,
Vicente,
y al otro no.
Hay jugadores de equipos pequeños también que son insoportables.
Sí, eso sí. Es el
Getafe, por ejemplo.
No.
Sabemos, acá se conocen todos.
Y dicho esto, hay que decir que fueron muy justos con Luis Milla el otro día, que le agreden con un balón y el que se va a la calle es él.
Esto es alucinante también.
Claro, ahí esa también es una, yo creo que es más expulsión del jugador de Villarreal.
Claro, le pega un balonazo que adrede.
Y otra, el otro día lo del Madrid, que protestaban. Imagínate los demás equipos. Sí. Que es la, yo creo que es la primera vez que al Madrid, sinceramente, le sacan tarjeta y estaban como diciendo, ¿qué pasa acá? Imagínate los demás equipos cuando van al Bernabéu.
Bueno, pues nada, aquí lo vamos a dejar. Seguiremos un ratito más. ¿Cómo llevamos la negociación con la tarde de COPE para seguir media horita más de tertulia? Estamos negociando, José. Tú qué sabes, hay algo, ¿no? Tenemos que conseguirlo, que nos den más tiempo, se nos queda corto. Siempre lo dice el presidente y tiene razón. Bueno, un placer, señores. Vicente Engonga, muchas gracias.
A vosotros.
Caño Ibagaza, muchas gracias.
Un placer.
Álvaro Delgado, muchas gracias.
Un gusto.
Y gracias por estar ahí a todos, a todas y a todos. Estamos en las 4 de la tarde. Hay más deporte hoy con tiempo de juego, que es noche grande de fútbol y radio con la Liga de Campeones.